Servirles la cena.
¿Quién es Adrián?
Un amigo. Casi un hermano, se puede decir. Se quieren mucho.
Ah. Pensé que sería algún enamorado.
No, ese no.
¿Hay otro?
No sé, mamá. No sé.
Sale Juan Pablo de su departamento. La noche fresca y perfumada lo deleita. Atraviesa la ciudad en su automóvil entre pensamientos encontrados. La imagen bellísima de Esmeralda, que a su pesar nunca lo abandona, taladrándole el cerebro. Silvia Zamora, una mujer diferente, distinta. El interés que despierta en él trabajar junto a su padre y llegar a ser un gran cirujano plástico. Y llega a la mansión de los Peñalver. Don Rogelio ya se ha retirado a dormir y es Blanca quien cariñosa lo recibe.
Oh, Juan Pablo, hijo, qué alegría. ¿Ya ha cenado?
Sí, mamá, no te preocupes. ¿Cómo anda todo por aquí?
Pues, imagínate, con los preparativos de la boda.
Y Gracielita será la víctima de tía Sara, que sacrificará por su ambición.
Ay, hijo, ¿qué le vamos a hacer? He tratado de ayudarla, pero es inútil. No puedo obligarla a rectificar, porque cada cual tiene su vida y el derecho a disponer de ella en la forma que le parezca mejor.
Bueno, si de todos modos hay que asistir a esa boda, dame otra invitación, por favor.
¿Para quién, hijo?
Invitaré al doctor Zamora y a su hija. Quizás no vayan, pero debo cubrir las formas con ellos, que tan amables han sido conmigo.
Bueno, Juan Pablo, no te lo aseguro, pero creo que están invitados.
¿Ah, sí? Mira, voy a llamarlos y así saldré de dudas.
Dígame.
¿Es la señorita Silvia?
Sí, doctor Peñalver, soy yo.
No pensé que reconocería mi voz.
Pues ya ve que sí.
No voy a negarle que eso me hace sentir halagado. Mire, la llamo porque quería invitarlos a usted y al doctor a la boda de mi prima, que será este próximo sábado.
Gracias, pero ya habíamos recibido la invitación. Papá ya me dijo que no podrá asistir, pero yo pensaba hacerlo. Y ahora con más motivo.
Me alegro mucho. ¿Irá por su cuenta o preferiría que fuera a buscarla?
Si no es mucha molestia.
Oh, al contrario. Será un placer.
Gracias. Entonces lo espero el sábado. ¿A las 6, digamos?
A las 6:45. ¿Le parece bien?
Sí. Hasta el sábado entonces. Y no se preocupe, que le prometo no hacerlo esperar demasiado.
Esperar a una mujer hermosa es un honor. Salude al doctor Zamora.
Así lo haré. Adiós, doctor. Mejor dicho, hasta el sábado.
Hasta el sábado, Silvia. Pues, ¿aceptó?
Vaya. ¿Y cómo es ella, Juan Pablo?
Diferente. Sí. Una mujer distinta. Increíblemente distinta. No sabría decirte. Mejor que te la presente el sábado en la recepción. Así formarás tu propio juicio, mamá. Pero no sé.
Oh, deja ir a abrir yo. Chana se acostó y la pobre Coral está fregando.
Buenas noches, doña Blanca.
Oh, Javier, hijo, adelante, adelante. Gracielita está en la terraza, Bar. ¿La ves? Entra, por favor.
Ah, ¿qué tal, Juan Pablo?
¿Qué tal, Javier? Tendrás que perdonarme que me vaya en el momento en que llegas. Pero de veras que ya me iba.
No, no, por mí no tengas pena. Me doy cuenta de las obligaciones de un médico.
Adiós, mamá.
Ay, hijo.
Hasta mañana, si puedo venir.
Ay, trata de hacerlo. Cuando no te veo, me preocupo. Oh, pero siéntate, Javier. Gracielita, aquí está Javier, hija. ¿Y qué? ¿Muy atareado con la boda?
Figúrese. Siempre hay infinidad de cosas que hacer a última hora.
Hola, Javier.
Buenas noches, mi amor.
Con el permiso de ustedes, los dejo solos. Rogelio debe estar esperando por mí. Hasta mañana, hijos.
Hasta mañana, señora. Bueno, ya solo faltan 2 días, mi cielo. Dentro de 2 días serás mía para siempre. Como dicen en las novelas románticas.
Ah, ya llegó el novio. Tú no lo conoces, Adrián.
Y mientras en el salón de recibo Graciela atiende a Javier Casamayor, Coral, la simpática morena, entra en la cocina viniendo del comedor para encontrarse allí a Adrián Lucero terminando de comer sin gran apetito. Al oír la pregunta de Coral, herido de tristeza, solo responde:
no.
Uf, tiene un realero. La señorita Graciela tiene una suerte tremenda para los novios, la verdad. Porque primero rompió con el doctor Juan Pablo y enseguida enganchó a este que es riquísimo y muy simpático. Salió mucho mejor a mi juicio, porque con lo de Esmeralda ya se sabe. Si vienes a ver, esa Esmeralda quien le toca de verdad la fortuna de los señores.
Ella no la quiere ni la necesita, Coral.
Bueno, pero lo que te quiero decir es que este novio de la señorita Graciela sí tiene un bojote de dinero y que es suyo. Figúrate, Adrián, que se van a pasar la luna de miel a Italia. Uy, lo que debe de costar ese muchacho. Pero con tal de tenerla contenta, si pajarito volando pide, pajarito volando él le da. Ay, porque se ve que está enamoradísimo de ella, la verdad.
Bueno, me puedo ir ya. ¿Qué tú crees, Coral? Tengo que recoger a Esmeralda.
¿Ah, sí? ¿Dónde está?
Pues, ahí, en un lugar. ¿Me podré ir?
Pues, ¿y yo qué voy a saber? Supongo que sí. ¿Por qué no vas y le preguntas a la señora Blanca? Estaba en el salón de recibo. Yo diría que vigilando a los novios. Como doña Sara fue al teatro con unas amigas.
¿Por qué no vas y le preguntas tú, Coral?
Ah, no, perdóname, Adrián. Pero estoy loca por terminar de fregar.
Es que no quiero pasar por allá.
Pero si estás trabajando aquí, acostúmbrate, pues.
Adrián duda, vacila. Tiene que ir a buscar a Esmeralda, que seguramente ya lo estará esperando en casa del doctor Liscano. Pero no se atreve a irse sin permiso, temiendo al carácter de don Rogelio. Pero también sabe que tendrá que encontrarse con ellos, con Graciela y con aquel otro hombre que está ocupando el lugar que debiera ser de él por el inmenso amor que siente por ella. Pero recurriendo a su hombría, firme, doliéndole el corazón, se encamina al salón.
Ya tengo hechas las maletas. ¿Y tú, mi amor?
Que casi, Javier.
Verás qué viaje nos vamos a dar. Será inolvidable.
Perdonen. Quería preguntarle a don Rogelio o a doña Blanca si me necesitan o me puedo ir ya.
Sí. Oí decir a tío al retirarse que se le dijera que se lleve el auto y venga mañana temprano. ¿Puede hacerlo usted?
Gracias, señorita. Con permiso.
Y huye. Huye de allí sin mirar hacia atrás. Herido, ahogado en rabia y desesperación. Ha visto a aquel hombre abrazando a su Graciela, tratando de besarla. Beso que ella esquivara. Y con dolor de muerte atraviesa la cocina. Sale a la noche. Y tomando el carro, huye en busca de Esmeralda. Con los ojos llenos de lágrimas. Sentadita en el portal de entrada de la confortable casa del doctor Liscano, espera a Esmeralda pacientemente por la llegada de Adrián Lucero. Si algo desea en aquel instante, es llegar al cuartito de Dominga para abrazar a su hijo, a quien no ha visto en todo el día. Mira hacia la noche, hacia la calle, pero se inquieta al no ver venir a Adrián.
Pero todavía no se ha ido, Esmeralda.
Es que Adrián no ha venido a buscarme. Debe ser que no ha podido.
¿Quiere que la lleve a su casa?
No, muchas gracias, doctor. Esperaré por Adrián. Si él llega y no me encuentra, podría preocuparse. Además, no quiero causarle molestias.
Usted sabe muy bien que eso no sería molestia para mí.
Mire, doctor, usted es muy atento conmigo. Pero le ruego que se olvide del trato que hemos tenido antes. Ahora yo soy nada más que la muchacha de servicio de su casa. Una empleada como otra cualquiera. Digamos que igual a esa Cachita que dijo su mamá.
Ajá. Y se figura que a veces no he llevado a Cachita a su casa. Solo que hacerle a ella el favor es casi un sacrificio. Mientras que a usted, pues, resultaría muy agradable.
De todos modos, se lo agradezco. Adrián va a venir, porque en eso quedamos y no puedo irme.
Oh, me imagino que ese será él.
¿En automóvil? No, no creo.
¿No dice que se empleó como chofer? ¿Quizás sea el carro de los señores?
Deje ver. Ah, sí, es Adrián. ¿Ve cómo al fin llegó? Hasta mañana, doctor Liscano.
Hasta mañana, Esmeralda. ¿Qué me está pasando con ella? La miro y la encuentro bellísima. Pero no es solo eso. Es también que constantemente pienso en ella. Que el verla me causa una emoción que... ¿Será que la quiero? Pero es que la quiero tanto.
¿Les habrá pasado algo, Adita?
Ay, yo no lo creo, Dominga. Ya lo sabríamos.
Están las dos en el patio comunal iluminado por la plateada luna y perfumado por las flores nocturnas, mirando Dominga constantemente hacia la puerta central y contagiando a Adita con sus nervios.
Eso es que están exprimiendo Esmeralda en esa casa. Seguritico que la señorona esa la tendrá fregando hasta el último tenedor. ¿Y tú qué miras, Adita?
¿De quién será ese automóvil tan elegante que se ha parado ahí?
¡Ay! ¿Qué, hija? No me asuste más de lo que estoy.
Los que se han bajado de él y vienen hacia acá son Adrián y Esmeralda.
¿Tú estás loca? ¿Cómo va? ¡Ay, Dios! Si es verdad. ¿Pero de dónde habrán sacado el carrote ese?
¿Y qué les parece el carro que me compré? Con chofer y todo. Están viendo.
Mija, ¿y de dónde salió eso, ah?
Es el de don Rogelio, Dominga. Le dijo a Adrián que se lo llevara y lo regresara mañana, claro. Bueno, les ha dado mucha guerra, mi Tinito.
¡Qué va! Sí es un ángel. Y aquí está bien cuidado, ¿ah?
Ah, yo lo sé, mi Dominga. Pero date cuenta. Ahora estará dormidito y tendré que esperar hasta mañana para abrazarlo y besarlo.
Bueno, pues con dejar de trabajar tienes bastante. Ya sabes que la señora Blanca te ha dicho muchas veces que
no,
tú...
No volvamos a hablar de eso, Dominga, por favor. Voy a pagar la deuda que tengo con el doctor. Y es la única manera de hacerlo.
Bueno, ¿y qué, Esmeralda? ¿Qué tal te va en el trabajo?
Muy bien, Adita. La mamá del doctor es muy buena y muy considerada. Simpática y cariñosa. Bueno, no quiere que haga nada.
Eso sí que está bueno, caray. Eso sí que está bueno.
Adita, que escuchaba a Esmeralda y a Dominga, se fija ahora en Adrián Lucero. Está allí, serio, absorto, junto a una florecida planta. No ha dicho ni siquiera una palabra. Y se acerca a él poniéndole suavemente la mano en el ancho hombro.
¿Qué te pasa?
Nada, Adita.
Si no te pasa nada, ¿por qué estás así, con esa cara, como a leguas de aquí? ¿Adrián? ¿La viste a ella? ¿Tú pensabas que se iban a reconciliar y ella no quiere? ¿Es eso?
¿Y cómo va a ser si se casa? El sábado se casa con otro. Los vi juntos. Y él la estaba abrazando. Y la iba a besar. Y soy yo. Yo mismo. El que la va a llevar a la iglesia esa noche. Vestida de novia para que sea de él.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El
el retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.